Ahora tenemos que poner el foco en un estudio que habla de cómo perciben nuestros jóvenes el sexismo y el trato degradante hacia las mujeres.
Según este estudio, la mayoría de los estudiantes de cuarto de la ESO de Euskadi se muestra insensible a la percepción del sexismo en la publicidad.
Estela Izpurua, egunon.
Hola, egunon.
El estudio se ha hecho preguntando a más de 500 jóvenes de entre 15 y 16 años, ¿verdad?
Adolescencia, sexismo y publicidad. Así es como se llama el estudio que recoge lo que piensan nuestros jóvenes, chicos y chicas adolescentes de medios rurales y urbanos de Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba, de los cuales solo un 30% rechaza claramente el sexismo que utiliza la publicidad. Otro titular que ha dejado este estudio: el alumnado masculino urbano es el más machista y el alumnado rural femenino el más feminista. Todos estos jóvenes no sabían que estaban participando en un estudio, es decir, respondían a las preguntas desde el anonimato y con total libertad.
Vamos a saludar al autor de esta tesis. Él es Pablo Vidal, doctor de la UPV y vocal de Begira, la Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación. Pablo, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, más de 500 jóvenes de entre 15 y 16 años. ¿Cómo ha sido la muestra? Decíamos que con total libertad, porque claro, cuando uno sabe que está formando parte de un estudio, a lo mejor está un poquito ya imbuido de responsabilidad. ¿Les habéis preguntado libremente cómo ha sido?
Exactamente. Bueno, para no condicionarlos, lo que se hizo es, cuando se preparó la actividad, en absoluto se les dijo que se trataba de realizar una actividad que tuviera algo que ver con el sexismo en la publicidad. Pensaban que iban a ver una serie de anuncios de marcas, porque digamos que los anunciantes o la agencia estaba interesada en conocer la opinión sobre el resultado de estos spots, de estos anuncios gráficos, ¿no? Y se dispuso las aulas en formato examen, es decir, con una separación de un pupitre y con profesorado, para que no se en ningún momento se comentaran entre alumnado o entre los estudiantes ninguna cuestión y cada uno diera su opinión personal y en silencio, vaya.
Una forma de conseguir esa opinión más sincera, tal vez, y desde luego que no, como bien dices, evitando que se pongan de acuerdo, que busquen opiniones comunes o lugares de encuentro común también de la opinión que muchas veces se da en la publicidad. ¿Qué tipo de anuncios habéis utilizado exactamente para hacer realizar
esta prueba? Bueno, se utilizaron 7 anuncios gráficos de marcas, algunas de ellas muy conocidas por ellos, como puede ser Calvin Klein, o Gucci, o Axe, o la marca Lynx, que aquí en nuestro país no es muy conocida, pero en Inglaterra pues es conocidísima, ¿no? Y otras marcas como Cesare Pacchiotti, Che Magazine y Nathan. Son marcas que son de grupos transnacionales, es una publicidad que normalmente se desarrolla a nivel global, y fueron campañas que en muchos de estos países tuvieron una respuesta y fueron muy cuestionadas, y en algunos incluso fueron retiradas, como en Inglaterra o en Australia, y aquí, bueno, en el Estado español con Axe, que en fin, parece que ya han cambiado un poco de estrategia, ¿no? Pero pese a eso todavía siguen humillando a las mujeres simplemente para sacar provecho, no se sabe bien si por la marca o por su ideología, ¿no?
De estos 7 anuncios que mencionabas, Pablo, hay uno especialmente polémico, el anuncio de Calvin Klein, que fue prohibido en varios países y en el que se sugería una violación grupal o un sometimiento grupal a una chica. ¿Cómo lo veían ellos?
Bueno, es un anuncio que de Calvin Klein Jeans, que se vio en Estados Unidos, en Canadá, y cuando llegó a Australia, la campaña de vallas empezó a tener una polémica tan fuerte que el Estado tuvo que intervenir y se retiraron las vallas, algo que no se permitió ni que la campaña finalizara. Hombre, el problema es que la mayoría de ellos, o sea, no vio violencia. Incluso mucha gente acabó diciendo que la chica ponía cara de placer. Bueno, una cosa impresionante, y es realmente porque nosotros pensamos, bueno, en esta investigación y en otras que se han realizado sobre lo que es la asunción de la violencia por parte de los adolescentes, o sea, esta violencia estética, ¿no?, que se desarrolla con claves y códigos afines a la gente joven, ellos la decodifican como si fuera, como que no es violencia, ¿no? Y esa violencia estética lo que hace es colocar, en su manera de ser y de interpretar este tipo de violencia, quitándole la importancia que realmente tiene, ¿no? Allí en nuestro estudio pues se vio claramente como una gran parte del alumnado, aproximadamente el 40%, en absoluto dijo que veía violencia, ¿no?
Estos datos, Pablo, os han llamado la atención, supongo. No sé si podéis compararlos con datos anteriores de estudios relacionados con gente de la misma edad, si se está empeorando, si se está volviendo hacia estereotipos cada vez más machistas.
Ya hace 2 o 3 décadas ya se advertía, ¿no?, sobre los contenidos violentos, cómo eran asumidos, sobre todo cuando estos se introducen en épocas de crecimiento, como puede ser la infancia y la adolescencia. Y ahora hay muchísimas investigaciones realizadas en estos ámbitos, ¿no?, de la violencia de género y la asunción de este tipo de violencia por parte de la adolescente, de la gente adolescente, ¿no? Nuestro estudio no focalizó sobre todo en este tipo de anuncios, aunque tuvimos 2 de muestra, uno en el que aparecía el asesinato de una mujer y otro en el que se veía la violación en grupo entre 3 chicos de una joven, ¿no? Todos los chicos aparecen vestidos, excepto ella, que no lleva ni los pantalones puestos, y eso que se anuncia en una marca de tejanos, ¿no? Luego otros anuncios se utilizaron para determinar los estereotipos que queríamos analizar, ¿no?, en la muestra, como podía ser el estereotipo de mujer objeto sexual, también el de mujer simple, o el de mujer decorativa, o el de mujer ama de casa, etcétera, ¿no?
Y de persona, quiero decir, porque tampoco es bueno que, lo mismo que nos parece mal que una mujer se use como un objeto sexual y esté en bikini para vender un coche, que utilicen al mismo hombre para vender colonia y que seamos las mujeres las que nos desmayemos. Me viene a la cabeza otro anuncio que últimamente nos bombardea para vendernos colonia. Tampoco es bueno, ¿no? Lo estamos revirtiendo en la otra dirección. En vez de quitar el machismo, estamos reconduciéndolo hacia otros roles también negativos, ¿no?
Digamos que se disculpa, es decir, o sea, yo cuando doy alguna charla, alguna conferencia a estudiantes o en un posgrado que estoy impartiendo en la Universidad de Burgos, o sea, siempre les hago la misma comparación para que se sitúe la gente, o sea, sexismo es como racismo, es decir, si nosotros cogemos una imagen, cualquier imagen publicitaria, y en vez de poner a una mujer ponemos a un hombre negro o a una mujer negra, ese anuncio no puede ni hacerse, ni siquiera se permitiría su proyección, es decir, cuando se humilla a una mujer, no importa, cuando se humilla a una mujer de raza negra o un hombre de raza negro, eso es racismo. Es decir, nosotros en esta sociedad lo que tenemos que interpretar es que todos los contenidos que se están elaborando se están produciendo a partir de 7 grandes grupos mediáticos. Elaboran el 80% de los contenidos globales que se consume, los contenidos audiovisuales, videoclips, videojuegos, realities, todo esto que consume nuestra gente joven, o sea, es lo que les está culturalizando, socializando. Les están haciendo creer que la sociedad es así cuando en verdad viven en una sociedad donde la igualdad prácticamente, sobre todo en países europeos, está muy próxima a conseguirse, ¿no? No voy a decir que se vaya a conseguir mañana, pero bueno, a lo mejor en 2 o 3 décadas se consigue efectivamente. Ahora mismo vemos, por ejemplo, las campañas de publicidad de la automoción. ¿Cómo son? O sea, en nuestro país, según la DGT, el 53% de las mujeres tienen carnet de conducir y conducen, frente al 47% de los hombres. ¿Cuántos anuncios vemos con una mujer conduciendo su coche? ¿Qué quieren? Que parezcamos, yo que sé, un país subdesarrollado, donde las mujeres apenas conducen, no pueden conducir, como algunos países todavía existen. Lo mismo ocurre con el sector de juguetes o con el de medicamentos. Es decir, nosotros hicimos en Begira en el 2014 un estudio sobre la campaña de juguetes y vimos, o sea, un estudio además muy exhaustivo, donde el 52% de los modelos de profesión que aparecen para las niñas son ama de casa, modelo o peluquera. Realmente, bueno, son profesiones de lo más loables. O ser ama de casa no tiene ningún problema si fuera que la propia compañía o los propios jugueteros están condicionando a nuestras niñas a que esos sean sus ideales de vida profesional.
Y no mejoramos, Pablo, porque en mi época pasaba esto mismo, pero se añadía azafata, quizás en vez de modelo, que no era tan habitual, ¿no? Cuando nosotras teníamos 8 años, lo que gustaba mucho era una Barbie azafata, que aquello parecía ser la panacea.
Bueno,
¿no?
Y otra cuestión también, que no es ni pecata minuta, resulta que el 60% de los juegos dirigidos a los niños incorporan tecnología, mientras que el de las niñas no llega ni al 20%.
Madre mía.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la tecnociencia, ya estamos diciendo desde la infancia que es una época clave para desarrollarse a través del juego, solo se la aportamos al juguete masculino, o que el juguetero decide que sea masculino, mientras que el de las chicas pintado de rosa, que el 47% de ellos tiene ese color, es de manualidades o mecánico. Hombre, yo creo que hay que pegarse una buena revisión de lo que estamos haciendo, sobre todo en temas claves como puede ser eso, o los medicamentos. Invito a cualquier oyente a que empiece a fijarse en los anuncios de medicamentos, nuestra industria farmacéutica. El 90% focaliza su atención sobre una mujer. Sois todas las que padecís las enfermedades.
Sí, o las que damos las boticas a la familia.
Tenemos una salud de hierro. Es ridículo.
Sí, pero el rol de cuidadoras, ¿no? Que se vuelve a mantener un poco, Esther, mandándonos la responsabilidad para que repartamos.
Para que vosotras compréis el medicamento. Solo Frenador cambió el año pasado de estrategia y saca hombres. La única empresa. El resto, mujeres, como si fuerais las que sufrís todo, ¿no?
Bueno, pues que un saludo a los de Frenador, a ver si se va cundiendo. Pablo, antes de despedirnos, yo creo que otro día tenemos que charlar largo y sesudo, ya poniendo ejemplos, yo creo, de anuncios que vemos en esta sobreabundancia, pero me gustaría saber qué se va a hacer con las conclusiones de este estudio, con los que, bueno, pues con las conclusiones de este y otros en Begira, para tratar de revertir esto, porque duele mucho ver que seguimos en algunas cosas, si no mejorando, empeorando un pelín.
Sí, hay un dato que no hemos mencionado que es muy importante, Miriam, que el 35% de los jóvenes acepta y aprueba el sexismo, y de estos, de este 35%, un 10% se muestra contrario a la igualdad y favorable a la violencia.
Sí. Pero qué horror.
A la violencia contra las mujeres. Un 10% del alumnado está en su oposición. Se vio en los cuestionarios, por supuesto, en los grupos de discusión, se callaron, no dijeron ni pío sobre su posición, pero su posición la expresaron en el anonimato de los cuestionarios. Aquí nos enfrentamos a un gran problema, es decir, tenemos por un lado que en el ámbito escolar introducir una asignatura que sirva para decodificar adecuadamente el mensaje audiovisual, para que desde una posición crítica se entienda que lo que representa la publicidad o estos contenidos no es la realidad de la sociedad, como entienden muchos de ellos. Es que aquí tenemos un problema de interpretación entre la hiperrealidad y la realidad. Se piensan que es reflejo de su sociedad y no es cierto. Y por otro lado también tenemos que regular de alguna manera o cambiar los organismos de autocontrol, de autorregulación, sí, como autocontrol. Sí, sí. Un organismo del pasado formado por anunciantes, agencias y medios, donde tendrían que entrar instituciones para que estos organismos realmente empezaran a vigilar los contenidos que se están proyectando. Porque si no, estamos en una en un avance en sociedades altamente tecnificadas como las nuestras, donde se socializa a la gente joven a partir de contenidos audiovisuales, no a partir de lo que dice la familia o ven en la escuela. Es de otra manera como les está entrando todo, y nos vamos a encontrar dentro de poco con sociedades más machistas, más racistas, más violentas, etcétera.
Pablo Vidal, mírate por favor la agenda, porque me gustaría que encontraras el hueco para que te sentaras en este estudio y en Navidades quizás incluso con algún alumno o alguna alumna pudiéramos charlar profundamente sobre esta situación.
Vosotros queráis.
Pablo Vidal, este doctor por la UPV, vocal de Begira, y hoy hemos estado muy a gusto y también con cierto desasosiego escuchando las conclusiones de este estudio realizado con 500 alumnos.
Que tiene que introducirse en la agenda de la clase política.
Eso es.
Bueno, pues no todos son las habas y otras cosas, ¿no?
Eso es. Pues nosotros amenazamos con volver a retomar este tema y dar mucho la matraca para tratar de ayudarte a revertir esto, ¿eh? Pablo, un abrazo grande.
De acuerdo, un abrazo.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.